la preocupación por la escasez de medicamentos en Cuba.
Afirman artistas en Cuba que el decreto ley 349 entró en vigor.
Denuncia el Pen Club Internacional la represión contra artistas cubanos.
Juan Guaidó insiste en que regresará a Venezuela.
Rechaza a Estados Unidos la reunión Trump-Maduro.
Comienza la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte.
Y Estados Unidos reitera que Crimea es parte de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición de Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde en este miércoles 27 de febrero del año 2019. Les habla Ariane González y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. En el sonido se encuentra Otón Madariaga y la producción es de Berta Arrabal. En estos 60 minutos estaremos llevándoles las informaciones actualizadas de Cuba, Venezuela, América Latina y el resto del mundo. Y a las 5:02 iniciamos ya con las noticias de Cuba.
La carencia de medicamentos es un tema difícil para médicos y pacientes en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos ven agudizarse sus problemas de salud al no encontrar los medicamentos que necesitan. Desde San Cristóbal, provincia de Artemisa, Mirna Domínguez describió a Radio Martí la situación que enfrenta.
A mi nieta ayer mismo le mandaron el Metronidazol y eso está en falta hace mucho tiempo. Ahí a lo que Dios quiera que pase, a ver.
En la farmacia no se encuentra ni lo más elemental.
La duragina, la mayoría de las veces no hay, es lo más simple que hay porque es para los dolores.
Por su parte, el fisiatra santiaguero Roberto Serrano se refirió en conversación con Radio Martí al riesgo que corren los cardiópatas quienes necesitan medicamentos específicos.
Medicamentos que son nitritos, que son básicos, que faltan y obviamente el paciente se va deteriorando hasta que bueno, se hace incontrolable y puede sobrevenir la muerte del paciente.
Otro de los temas abordados por el fisiatra Roberto Serrano son los pacientes que necesitan de una prótesis.
Prótesis que pesan, sobre todo los pacientes diabético que tiene la posibilidad de con esta prótesis hacerse úlcera, se confinan a vivir en una silla de ruedas porque nunca pueden utilizar la prótesis por su mala calidad.
La doctora Nelva Ismaray Ortega ejerce la medicina primaria en Santiago de Cuba.
Cuando hay enfermedades cancerígenas, uno sabe que en su momento van a fallecer, pero tan rápido por no tener un medicamento. En el mismo policlínico se manda de las farmacias un listado con el cual se explica cuáles son los que están faltantes y cuáles están en camino de desaparecer. Por completo.
Como médico, es muy difícil enfrentar a quien está padeciendo, asegura la doctora Ortega, mientras el régimen no cambia su discurso.
Mire, porque nosotros en este momento, la situación de Venezuela, no lo pueden decir a la población. Y hay que ayudar en este momento al que sí lo necesita. ¿Y tu pueblo?
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La policía política impide al director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil la realización de un seminario de capacitación a cuentapropistas en Quibicán. Tomás Cardoso tiene el informe.
Este martes a las 3:30 de la tarde, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, recibió en su casa la visita de un oficial de la Seguridad del Estado. Nos cuenta Ángel Marcelo.
Con una visita formal de un oficial de la policía política, con las razones para instruirme en que no puedo salir de la ciudad y, sobre todo, entrar a la provincia de Mayabeque en la próxima semana.
¿Y cuál era el propósito del doctor en ciencias para visitar la próxima semana la provincia de Mayabeque?
La lógica mía era salir a Quibicán el lunes próximo. El propósito era, bueno, realizar una acción de capacitación a un grupo de cuentapropistas cubanos. En todas las semanas se iba a hacer reuniones con grupos de 25 a 26 personas aproximadamente, sobre todo en el tema del marco jurídico, para que ellos conozcan cómo llevar también su contabilidad, cómo pagar sus impuestos, un poco desarrollar un poco la gestión del sector no estatal. En definitiva, no es una labor que busca afiliar adeptos a una posición política. Yo trabajo desde lo social, desde lo comunitario, pero cualquier forma de participación social en un estado dictatorial es polémica para ellos, genera problemas y van a tratar siempre de controlarla y que no suceda.
Y según Rodríguez Pita, acudirá a los tribunales para reclamar en contra de esta ilegalidad.
Acudir a los tribunales competentes y demandar el restablecimiento de mis derechos. Me pide mi capacidad de ejercer mi derecho como ciudadano cubano a moverme por todo el territorio nacional sin causa. Yo no he cometido ningún delito.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El opositor Alexander Rodríguez Santiesteban fue liberado el martes bajo amenazas tras más de 72 horas de arresto en la provincia de Holguín. Rodríguez Santiesteban dijo a Radio Martí que durante el arresto se mantuvo plantado.
A
ayer me liberaron a las 3 de la tarde. Me detuvieron los agresivos estos de la seguridad de Estado y la policía política. Fueron detenernos agresivamente por aparecieron unos carteles y también porque yo iba a observar cuando las elecciones, las votaciones estas falsas que había. Nos montaron al carro esposado, me pusieron una esposa plástica esa y me requintaron bien el brazo que aquellos por lo menos trozan. Y nos subieron un carro grande de la Brigada Especial y entonces nos llevaron para la policía de Bane. Ahí a entrar la policía de Bane, el carpeta me cayó a golpe también. El día 24 me trasladaron para el BIN. Me quitaron la ropa y me dijeron, no, ya tú llevas 72 horas. Mañana llevas 72 horas allá plantado. Y bueno, aquí estoy hasta la muerte porque estoy reclamando mi derecho. Aquí estoy golpeado. Más bien el que agredieron fue a mí. Que había un policía que me acusa a mí de atentado porque dice que yo lo agredí. Y digo, no, el que agredido fui yo. Los golpeados fuimos nosotros. Por eso yo lucho para que aquí en Cuba hay una liberación para el pueblo cubano. Porque todo lo que meten es mentira.
Rodríguez Santiesteban es integrante de la Alianza Democrática Oriental y fue arrestado el viernes en su vivienda en Banes, en Holguín, debido a unos carteles antigubernamentales que aparecieron en esa localidad.
Y el Club de Escritores PEN International, con sede en Londres, denunció la represión y detenciones arbitrarias que sufren creadores independientes en Cuba y el control de la actividad artística a través del Decreto Ley 349. Rafael Martínez Sixto aborda el tema.
Al decreto 349, que controla aún más la creación artística, principalmente la de los artistas independientes, el Ministerio de Cultura lo llama Decreto para la Protección de la Cultura en Espacios Públicos.
Ellos hablaron como que iban a revisar el decreto, pero el decreto sigue vigente.
Es la opinión de la actriz Lynn Cruz, expulsada de la agencia estatal Actuar y vetada también de participar en talleres de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
No han vuelto a referirse al tema, pero la censura continúa.
A esa censura que ejerce el Estado cubano va dirigida la crítica del Club de Escritores PEN Internacional, que a instancias del presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, José Díaz Albertini, con sede en Miami, hace un llamado urgente al régimen de la isla para que cese de inmediato la represión en contra de la libre manifestación artística y creativa.
Nuestro PEN Club está muy preocupado por la seguridad, tanto física como intelectual, de los creadores cubanos que están sometidos al despótico decreto ley 349. Recordemos lo que dijo Fidel Castro en el 1961 en palabras a los intelectuales: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso se ha hecho más fuerte aún con este decreto ley 349.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En Cuba, el régimen castrista intentó difundir una imagen triunfalista del proceso electoral de la nueva constitución llevado a cabo este domingo falseando una fotografía tomada 2 años atrás, según denuncias hechas aquí en la ciudad de Miami.
Luis Guardia estuvo en la conferencia de prensa en la que se denunciaron los hechos y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, y de Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana ofrecieron una conferencia de prensa en las oficinas del Directorio Democrático Cubano en la ciudad de Miami para denunciar el fraude electoral del pasado 24 de febrero en la isla. Un intento de perpetuar, amparado por la Carta Magna Castrista, al régimen comunista cubano.
Miren esta foto reproducida en primera plana en diferentes medios del mundo.
En la conferencia de prensa se denunció la manipulación realizada por el régimen castrista. Se mostró una imagen difundida por el gobierno cubano que demuestra en sí la falsedad del proceso.
El régimen es tan falso como la imagen falsa que han generado para intentar proyectar su mega fraude electoral. Ellos dicen que 6 millones de cubanos votaron antes de las 2 de la tarde.
Según los materiales mostrados a la prensa, la imagen utilizada por el gobernante designado y otros miembros del oficialismo y que la prensa internacional se encargó de difundir es una foto del día 2 de enero de 2017, publicada en su momento por el propio diario oficialista Granma.
Estamos aquí hoy también para reiterar que es suma importante y necesario que se implemente la ley Libertad Hans Bertram en su título 3.
Tenían que exportar una imagen sobre todo al exterior y precisamente porque no podían exportar la imagen real, que era la falta de personas en las líneas y en las colas para ir a votar, tuvieron que recurrir a una imagen previa del año 2017.
Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político, quien reside en la isla, manifestó su confianza en el cambio cambio de mentalidad de la población cubana.
Este 24, con los cacerolazos, con las protestas, con la decisión o el atrevimiento o la valentía de ese pueblo de decir no, yo creo que nos enseña, nos dice, nos alerta que comenzó la última etapa de la lucha por la libertad.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Una profesional de la salud cubana que no regresó de una misión en Ecuador denunció que su nombre apareció el domingo en un colegio electoral de Santispíritus en el registro de los que votaron en el referendo constitucional.
A través de la plataforma No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, Jacqueline Jiménez afirmó que ella es la prueba en persona de las irregularidades en el proceso electoral.
Jiménez dice que su hija fue a votar el domingo en el colegio que le correspondía en Trinidad y vio su nombre en el listado ya firmado.
Según el testimonio de la hija, al reclamar, la respuesta fue complaciente y con muchas sonrisas.
Y a las 5:11 en el informativo de Radio Martí, de las 5 de la tarde, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de la Florida comenzará a disiparse a partir de esta noche y solo quedará una hondonada que se extenderá desde las costas de las Carolinas hacia el sur, sobre el sur de la Florida, creando condiciones de tiempo muy inestables, dejando a Cuba y el norte del Caribe bajo el dominio del anticiclón del Atlántico, con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas. Un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo en la tarde del domingo. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad y en la mañana del jueves también con poca nubosidad, pero en la tarde estará parcialmente nublado con chubascos muy aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius, las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26. Los vientos serán del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Cinco con 5:12, vamos a conocer las noticias que abordan la crisis en Venezuela.
Estados Unidos rechazó una propuesta que hizo Venezuela sobre un encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro. La delegación de Washington en la sede de la ONU de Ginebra indicó que Trump solo se reuniría con el presidente interino Juan Guaidó. Michelle Sagué informa.
El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, abogó el miércoles en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por un diálogo entre Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump para ayudar a buscar una salida a la crisis en ese país. Estados Unidos ya no es parte del Consejo de Derechos Humanos tras la decisión el año pasado del presidente Trump de retirarse de dicho órgano de la ONU. Pero el representante de Washington, Robert Wood, abandonó la sala del plenario de este órgano cuando un diplomático de Caracas comenzó su intervención. Un grupo de embajadores de países europeos y latinoamericanos también abandonaron la sesión. A preguntas de la prensa sobre una posible reunión entre Trump y Maduro, Wood dijo que el presidente está dispuesto a reunirse con el presidente interino Juan Guaidó.
President Trump is prepared to meet, with,
Él dice que el presidente Trump está preparado para reunirse con el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Dice que por primera vez desde que está en el cargo, un número de países abandonaron la sesión cuando un representante del régimen de Maduro se disponía a hablar. Él dice que piensa que envía un fuerte mensaje. Wood dijo además que lo que denominó los representantes del gobierno ilegítimo de Venezuela no tenían el derecho de estar en la sesión de hoy, añadiendo que el escaño pertenece al pueblo de Venezuela y a su presidente interino. Estados Unidos y otros 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
El discurso del canciller venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fue boicoteado por más de 20 delegaciones de países que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Amado Gil tiene los detalles.
Coordinado previamente por los países del Grupo de Lima, una veintena de delegaciones abandonaron la sala en el momento en que el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, entró al pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. una acción que fue secundada por la Unión Europea, que rebajaron al mínimo la presencia de sus diplomáticos. Estos países reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y piden la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Pese al desplante, el canciller venezolano tomó la palabra y dedicó gran parte de su discurso a denunciar la agresión de Estados Unidos contra su país, pero, paradójicamente, también pidió dialogar con el presidente Donald Trump.
Y volvemos a plantear el camino del diálogo. ¿El diálogo con Estados Unidos? Sí. ¿Por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces.
Diálogo que el propio Nicolás Maduro reconoció que a principios de febrero también le había pedido al Papa Francisco. Su Santidad le respondió a Maduro, a quien trató de señor y no de presidente, que lo que se había acordado en los diálogos anteriores no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. 50 naciones, incluida Estados Unidos, desconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Juan Guaidó anunció su próximo regreso a Venezuela para continuar liderando la salida del régimen de Maduro luego del intento de ingreso de la ayuda humanitaria desde Colombia. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Desde Bogotá y a través de un audio y un video que hizo circular por su cuenta en la red social Twitter, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo haber sostenido reuniones posteriores a la del Grupo de Lima y que regresará a Venezuela para seguir la lucha por la salida del régimen de Nicolás Maduro. Prometió además en los próximos días desde la Asamblea Nacional tomar medidas en contra de la conducta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien entregó armas a presos para reprimir las manifestaciones en el estado Táchira.
Varios de los soldados que han abandonado el usurpador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, de los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto.
Como parte de las próximas acciones, pidió a los venezolanos mantenerse movilizados en las calles y anunció que vendrán otras para el rescate de la administración pública.
Por más que quieran hacernos creer que la salida de esta crisis no depende de nosotros, quiero que hagamos algo muy claro. La actuación de la Fuerza Armada y la comunidad internacional ocurrirá como consecuencia de nuestra presión y movilización permanente dentro y fuera de Venezuela. En los próximos días estaré anunciando acciones con nuestros empleados públicos, acciones directas para lograr tomar control de una burocracia que sabemos que todos los empleados públicos están con el cambio y, por supuesto, con la Constitución.
Para este miércoles en Caracas, el régimen de Maduro ha convocado una movilización en defensa de la paz a propósito de la conmemoración de 20 años del estallido social conocido como el Caracazo en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary DiCarlo, reveló que la organización internacional recibió informes de ataques de partidarios de Nicolás Maduro contra venezolanos que intentaron hacer entrega de la ayuda humanitaria. Desde la ONU en New York, Carmen María Rodríguez informa.
En el Consejo de Seguridad de la ONU, la secretaria general adjunta, Rosemary DiCarlo, reflejó que el gobierno venezolano cerró cruces fronterizos con tanto Brasil como con Colombia. La secretaria general adjunta afirmó que el 23 de febrero, fuerzas de seguridad venezolanas bloquearon el ingreso de la ayuda humanitaria. La secretaria general adjunta afirmó.
Along the Brazilian border, indigenous groups supporting the opposition attempted to deliver aid stockpiled in Brazil.
A través de la frontera con Brasil, grupos indígenas que apoyan a la oposición intentaron hacer entrega de la ayuda, pero hubo resistencia. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que entre el 22 y 23 de febrero fueron confirmadas 4 muertes, 64 heridos por bala en la frontera con Brasil. Rosemary DiCarlo dijo además que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió informes que estaban involucrados en los ataques violentos contra manifestantes, elementos armados en favor del gobierno venezolano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y expresidentes de Bolivia y Costa Rica llamaron el martes al gobierno de México a repensar su posición neutral ante la crisis en Venezuela. Más información en este reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga, y de Costa Rica, Laura Chinchilla, llamaron el martes a México a repensar su posición de neutralidad sobre la crisis en Venezuela.
El tema de Venezuela, a veces se habla mucho de esquemas de diálogo. En realidad, lo único que hay que hacer es convencer a una dictadura usurpadora que genere las condiciones y que se acople a las condiciones para tener elecciones libres.
Los tres políticos participaron en una charla en el primer Oslo Forum para América Latina, que se realiza en la Ciudad de México, en la que la crisis de Venezuela, con fuerte escasez, hiperinflación y protestas cotidianas contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue un tema central.
Hay denuncias de crímenes de lesa humanidad. Son todos temas en los cuales creo que el posicionamiento tiene que ir evolucionando siempre más allá de lo político y más allá del interés hacia una posición cada vez más ética.
Luego de que los tres últimos presidentes mexicanos fueron duros críticos del gobierno de Venezuela, desde que asumió el izquierdista Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre pasado, México adoptó una posición de no intervención que busca convocar al diálogo. Luis Almagro señaló que esta nueva postura no resultó sorpresiva para la OEA, aunque se reservó de opinar de manera directa. Unos 50 países han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, mientras que México mantiene sus relaciones plenas con Nicolás Maduro.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó los impedimentos de cobertura noticiosa en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela durante el intento de ingresar la ayuda humanitaria. Además, exhortó a garantizar la seguridad a los periodistas. Desde Miami tiene el reporte José Pernalete.
Los disturbios de orden público en la frontera colombo-venezolana han provocado reacciones institucionales, además de los cuestionamientos sobre la negativa de ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la actuación de las fuerzas de seguridad hacia los comunicadores en la cobertura noticiosa.
Vimos unos actos de violencia, de agresiones hacia periodistas, de retiro de sus materiales y herramientas para cubrir lo que estaba sucediendo con la entrada de la ayuda humanitaria. Vemos también retención de periodistas por horas. Vemos también bloqueos a portales digitales de algunos medios de comunicación y de otros nativos digitales, agresiones físicas a los periodistas.
María Elvira Domínguez es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Condenó estas acciones contra los comunicadores e instó a las autoridades de Venezuela a garantizar el libre ejercicio.
Ahí están de alguna manera compuestas todas las formas de restricción y censura a la libertad de prensa, sin duda, pero lo más importante es que los medios, todos los medios del mundo, visibilicemos lo que ha pasado allí para ver esa realidad que hay allí y que se proteja, ¿no?, la labor periodística y el oficio del periodismo, porque ese es el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer lo que está sucediendo.
José Pernalete, Miami.
Y a las 5:23 en el informativo de Radio Martí, noticias de los Estados Unidos.
En una audiencia que acaba de terminar hace apenas unos minutos, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, presentó ante el Congreso un cheque con el que el mandatario le reembolsó parte del pago que supuestamente hizo a la actriz porno Stormy Daniels para mantener en secreto una relación que tuvieron.
Cohen también aseguró que el mandatario conocía que uno de sus colaboradores, Roger Stone, estaba en contacto con WikiLeaks para la publicación de miles de correos del Partido Demócrata que afectaron a la campaña de su rival Hillary Clinton.
Según Cohen, días antes de la convención demócrata, estando en la oficina con Trump, Stone le dijo por teléfono en altavoz que en un par de días Assange filtraría los correos.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución contra la declaración de emergencia del presidente Donald Trump y la envió al Senado para su votación. Informa desde Washington, Tony Cannon.
La Cámara de Representantes aprobó este martes una resolución que busca revertir la declaración de emergencia emitida por el presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México. Los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara, aprobaron la resolución con 245 votos a favor y 182 en contra, con apoyo de 13 republicanos. Ahora será enviada al Senado donde los republicanos tienen ventaja, pero si unos pocos rompen filas, la medida podría ser aprobada. Los demócratas consiguieron que la misma avanzara en la Cámara. Trump tiene el poder de vetar la resolución, aunque el gobierno está tratando de evitar que los republicanos se sumen a la misma. La votación deja en la disyuntiva a los legisladores republicanos que, por un lado, se declaran fieles a la letra de la Constitución que asigna al Congreso el poder de decidir las finanzas públicas, pero que, por otro lado, no quieren contradecir al presidente. Los demócratas explicaron que la votación no fue sobre si Trump tiene o no razón de construir el muro, sino de la necesidad de proteger las normas constitucionales según las cuales un presidente no puede asignar fondos públicos en contra de la voluntad del legislativo. Tony Cano, Washington.
Y a las 5:25 vamos a las noticias del mundo.
El presidente Donald Trump se reunió por segunda vez con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Hanoi, Vietnam.
Durante la cena que ambos mandatarios compartieron, Trump anunció una productiva agenda bilateral y expresó la buena relación que tiene con Kim Jong-un. El informe lo tiene Gessel Tobías.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, se reunieron durante una cena en Hanoi, Vietnam, en antesala a la cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
Así que mañana vamos a tener un día muy ocupado y probablemente esta será una rápida cena. Y espero que muchas cosas se resuelvan. Eso conducirá a una situación maravillosa a largo plazo. Y nuestra relación es una relación muy especial.
Por su parte, el líder norcoreano aseveró que ambos países lograron superar una serie de obstáculos para poder celebrar este segundo encuentro.
Han pasado 261 días desde la última vez que nos reunimos. Hubo algunos malentendidos y hubo cierta hostilidad que aún permanece del exterior. Aquí estamos hoy, después de 261 días.
Durante la breve sesión conjunta con los medios de comunicación, el presidente Donald Trump aseguró que confía en que Kim Jong-un se comprometa a poner fin a su programa nuclear y, de ser así, sostuvo que Corea del Norte tendrá un futuro prometedor.
Creo que su país tiene un potencial económico tremendo, increíble e ilimitado. Creo que tendrá un tremendo futuro con su país. Es un gran líder. Espero ver cómo ocurre esto y ayudar a que eso suceda.
El presidente Trump llevará a cabo reuniones en Vietnam durante 2 días y medio con el liderazgo norcoreano y encuentros con altos funcionarios del gobierno de Vietnam. El liderazgo de Kim Jong-un ha sido cuestionado por la mayoría de gobiernos del mundo por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. De hecho, solo gobiernos como Rusia, China e Irán no lo habían aislado de la comunidad internacional hasta que la administración Trump decidió abrir ese canal de relaciones diplomáticas al más alto nivel con ese país. Gessel Tobías, voz de Hanoi, Vietnam.
Estados Unidos reiteró en un comunicado que Crimea es parte de Ucrania y que la ocupación rusa es ilegal.
El Departamento de Estado aseveró este miércoles, en el 5º aniversario de la ocupación, que seguirá sancionando a Rusia por sus acciones ilegales en Crimea.
Crimea es territorio de Ucrania y el pueblo ucraniano cuenta con el apoyo inquebrantable de Estados Unidos, indicó la nota de prensa.
También expresó su consternación por la represión desatada por Rusia en Crimea en contra de la población tártara y pidió la libertad de los activistas detenidos o trasladados a Rusia por criticar la ocupación.
Y por otra parte, India anunció este martes un ataque preventivo en el que mató a miembros de un grupo islamista en el territorio de Cachemira controlado por Pakistán, que dijo que respondería. La comunidad internacional teme una escalada de tensiones entre dos potencias nucleares. Agencia francesa de prensa tiene el informe desde India.
India anunció el martes un ataque que calificó como preventivo, en el que mató a una gran cantidad de miembros de un grupo islamista en el territorio de Cachemira controlado por Pakistán. La escalada de tensiones entre las dos potencias nucleares del sur de Asia generó preocupación en la comunidad internacional. Según Nueva Delhi, el ataque fue contra un campo de entrenamiento islamista en Balakot perteneciente a Jaish-e Mohammed, grupo responsable de un atentado suicida ocurrido el 14 de febrero que dejó unos 40 paramilitares indios muertos. De acuerdo con el gobierno indio, el campo estaba situado en la cima de una colina, alejado de la población civil.
Quiero asegurarle a la gente de India que el país está en buenas manos.
Por su parte, Pakistán denunció una violación de la frontera disputada y dijo que responderá.
Now it is time for India.
Ahora es el momento de que India espere nuestra respuesta. La respuesta llegará en el lugar y el momento que queramos, donde el liderazgo cívico-militar decida, y de hecho ya lo ha decidido. Ahora es su momento de esperar y prepararse para nuestra sorpresa.
India acusa desde hace tiempo a Pakistán de apoyar bajo cuerda las incursiones de rebeldes islamistas y la rebelión armada en Cachemira, lo que el gobierno pakistaní rechaza. Ambas naciones se disputan desde hace 7 décadas la región.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. En este miércoles 27 de febrero del año 2019 les habla Ariana González y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. En el sonido se encuentra Otón Madariaga y en la producción Berta Arrabal. A las 5 con 31 minutos ya iniciamos con las noticias de Cuba.
El congresista cubanoamericano Albio Cires dijo que el pueblo de Cuba nunca tuvo la oportunidad de pronunciarse en contra del referendo del pasado domingo.
Cires dijo que los cubanos dentro y fuera de la isla han denunciado que el referendo no constituye un intento efectivo y honesto de modificar la Carta Magna.
El resultado de la votación no puede ser considerado legítimo porque no hay una prensa libre en Cuba y el Partido Comunista sigue suprimiendo las voces de la disidencia, dijo Cires en un comunicado de prensa.
Y el exdiplomático estadounidense Otto Rice desde un inicio descartó la validez de la nueva constitución cubana. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El gobierno cubano asegura que más del 85% de la población aprobó la reforma de la Constitución, que establece como máxima autoridad al Partido Comunista Cubano. Pero mucho antes de anunciar los resultados, el ex diplomático estadounidense Otto Reich descartó la validez del referendo sobre la reforma constitucional en Cuba, pues el pueblo no es libre de elegir.
Lo primero que no podemos decir que esto es una elección o un referendo o cualquier tipo de escogencia por parte del pueblo de Cuba, porque cuando un pueblo está sometido y le tiene miedo al gobierno y no puede pensar por sí mismo, no puede escoger, no puede elegir. En Cuba han habido elecciones, lo que le llaman elecciones no son elecciones. ¿Cómo van a ser elecciones, por ejemplo, si hay un solo partido? Igual con esta constitución.
Reich también dijo que los regímenes comunistas son expertos en las trampas políticas.
Todos los países totalitarios, y sobre todo las dictaduras de izquierda, hacen trampas para quedarse en el poder. Primero que amenazan de alguna manera al pueblo. Fíjese la cantidad de gente en Cuba que ha sido arrestada o amenazada.
Y aunque reconoce la propiedad privada y la inversión extranjera como una necesidad, la nueva constitución no ofrece grandes reformas económicas. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Un numeroso grupo de migrantes cubanos se encuentra varado y en una situación insostenible en la localidad panameña de Puerto Valdía. Desde allí informa nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
Aquí hay una masa importante de cubanos migrantes que luego de cruzar el temible tapón del Darién se han acumulado en esta localidad.
Muchas personas, llevamos 10 días ya aquí, ya muchos no tenemos dinero. Un almuerzo cuesta $4, un desayuno $2, todo está muy caro, los precios acá se han disparado.
Primero decían que por motivo de seguridad los niños no podían montar en barco ni en la lancha. Empezaron a decir los guardias que valían los pasajes $300. $300 por montarse en el avión.
Agua embotellada para esos niños. Esos niños toman agua de río, se enferman, ¿me entiendes? Es una cosa que yo pienso que por humanidad debería haber un mejor trato, por ejemplo, sanitario.
Toda
todas las personas en las necesidades de la vaca.
Lo único que necesitamos y lo que le pedimos al gobierno panameño, que nos dejen continuar de una forma u otra.
Llama la atención en esta ocasión las edades de los migrantes, promedio, según refieren, 30 años.
Yo no estuve de acuerdo con una marcha un 1 de mayo. En esa marcha yo dije que no iba a ir, sencillamente porque no estaba de acuerdo con el sistema que existe en mi país y la represión que tienen con todos los jóvenes cubanos. Y por esa sencilla razón, a mí dos oficiales me dieron una mano de golpe y me tuvieron en zanja una semana preso.
Mi sueño realmente es, en vez de recibir dinero, poder mandar dinero, ¿entiendes?
En Cuba vivimos bajo una dictadura castrista en la cual todos tememos a ser reprimidos por ellos y recibir una hospiza, como muchos compañeros de nosotros han pasado por esas cosas.
Directamente desde Puerto Valdivia, Panamá, Ricardo Quintana para Televisión Martí.
A pesar que hace más de 2 años el presidente Barack Obama eliminó la política de pies secos, pies mojados, los cubanos aún se arriesgan para llegar a la frontera de México con ciudades de los Estados Unidos como El Paso en Texas, donde los jueces deniegan más del 93% de las solicitudes de asilo. Yolanda Huerga indagó con las autoridades mexicanas sobre estos cubanos que todavía no pierden la esperanza.
Alrededor de 750 cubanos se encuentran en varios refugios para migrantes en Juárez, a la espera de poder cruzar por uno de los puentes fronterizos hacia El Paso, Texas, Estados Unidos, confirmó Rogelio Pinal Castellanos, director de la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad Mexicana. Pinal explicó a Radio Martí que las autoridades juarenses determinaron que por las condiciones climáticas de la zona, todos los migrantes debían estar en un lugar seguro.
Por las condiciones climáticas no iba a permitir que fuera a fallecer una persona por hipotermia y ordenó a todas las instancias del gobierno municipal poner a esas personas en un lugar seguro, que sería un albergue.
En estos albergues improvisados, los cubanos esperan, junto a personas de otras nacionalidades, su turno a ser atendidos por las autoridades migratorias estadounidenses. La espera puede ser de hasta 3 semanas.
10, 15, 20, 25, 30 personas por la mañana y varía mucho el número por la tarde.
Pronto, para la segunda semana de marzo, las autoridades del Paso seguirán el mismo protocolo que aplicaron en San Diego, frontera con Tijuana, devolver a México a todos los solicitantes de asilo político, donde tendrán que esperar la resolución de sus casos, que pueden demorar hasta más de 1 año. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bajo vigilancia policial permanece la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
Ya pasó el 24 de febrero, el día del gran fraude del régimen, con el tema de su constitución estalinista, y los cercos en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba continúan, con una marcada intención, evitar la afluencia de público, porque ellos saben que la sede del UNPACO es un sitio por el que pasaban más de 100 personas diariamente hasta el 11 de febrero, día en que asaltaron nuestras viviendas y montaron el cerco bastante aparatoso, costoso y hasta ridículo. Están deteniendo o impidiéndole el paso a los activistas, pero lo liberan horas después, 2, 3 horas después generalmente. El asunto es que no lleguen acá. Y a los que están aquí, que viven aquí, les amenazan que si salen no vuelven a entrar, aún viviendo acá. Lo que nos ponemos fuerte y decimos vamos a salir porque es nuestro derecho y no nos van a rendir ni a matar por hambre aquí.
El faro de la Revolución Cubana para las izquierdas de América Latina ha colapsado, pero la dirigencia de la isla no quiere reconocerlo. Así escribió el profesor y ensayista cubano Rafael Rojas en un artículo que publica el diario The New York Times.
Según Rojas, la metáfora de la isla como faro luminoso de la lucha antiimperialista se popularizó durante la Guerra Fría, pero en la práctica la Cuba castrista nunca fue un modelo de gobierno que se repitiera en otros países.
Cuba conserva un marco jurídico que sigue muy endeudado con el modelo soviético y ninguno de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, ni siquiera el de Hugo Chávez, reprodujo las pautas institucionales del sistema cubano. Así escribe el ensayista cubano radicado en México.
A 60 años del triunfo de la revolución, Cuba se quedó sola y es tiempo de que empiece a homologarse de una vez por todas con las democracias de América Latina, dice Rojas en el artículo del New York Times.
Mientras, la artista cubana Tania Bruguera dio a conocer en Facebook que el lunes fue el último día de su comisión en la sala de las turbinas del prestigioso Museo Tate de Londres.
Fue una experiencia maravillosa trabajar con los vecinos del Tate, dijo Bruguera en referencia a los residentes de la zona que participaron en sus obras de performance sobre la experiencia de los inmigrantes en el mundo.
Dijo que tuvo la oportunidad de explorar las necesidades de que continuamente y además reevaluar el sistema de valores de la sociedad.
También dijo que siente mucho orgullo por haber sido la primera artista que ha podido trabajar en la gigantesca Sala de las Turbinas sin tener representación de una galería.
Durante su exhibición, los vecinos de Tate Modern, que participaron en sus obras de performance, también realizaron una manifestación en contra del decreto Ley 349 que restringe la actividad creativa en Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando desde Estados Unidos denuncian la crisis por la que atraviesa Venezuela, los comunistas de inmediato desmienten la información y acusan de agentes de la CIA a quienes lanzan a la opinión pública las verdades que ellos ocultan. Por suerte, existen organismos que no pueden acusarse de ser capitalistas o de la derecha y que han denunciado con verdadera preocupación la crisis médica en Venezuela, especialmente por los más débiles, los niños. Tengo frente a mi computadora una investigación de la ONU y las Naciones Unidas no son precisamente una organización de la derecha, todo lo contrario. Les copiaré las conclusiones de lo que han dicho en ese informe. Cuatro relatores de la ONU y una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos componían la misión que dice lo siguiente, y copio textualmente: la situación en Venezuela sigue siendo crítica y extrema. A la inestabilidad política que sufre el país se le suma la crisis alimentaria, migratoria y el aumento del índice de pobreza. En esta ocasión, las alarmas saltan ante el gran número de muertes infantiles a causa del colapso del sistema sanitario. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos ha denunciado que en tierras venezolanas mueren niños por causas que podrían prevenirse y que están relacionadas con el deterioro en los hospitales, la escasez de medicamentos y la falta de medicinas eficaces de higiene. Al menos 16 niños han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría del Dr. Subillaga en el estado de Lara en el 2018 por infecciones causadas por higiene deficiente, declaró la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora Soledad García, argumentando que incluso hay informes de la muerte de menores en hospitales por desnutrición, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y por otros padecimientos. Los propios hospitales, sigue diciendo el informe, se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Los datos muestran que hay escasez de más del 80% de medicamentos en los policlínicos y hospitales. Este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y medicina, el aumento de la malnutrición, especialmente entre niños, y el brote de epidemia que habían sido erradicadas por completo en Sudamérica. Sin embargo, sigue diciendo el informe de la ONU, en su reciente debate ante la Asamblea General, Nicolás Maduro negó que en su país existe una crisis humanitaria. Y este informe tiene fecha 1 de octubre de 2018, ha sido publicado en todo el mundo en la gran prensa. Imagínense ustedes cómo esa crisis se ha agudizado en los 4 meses que han pasado desde la investigación de la ONU. La dictadura de Maduro tiene los días contados, y cuando se conozca la cantidad de niños muertos por desnutrición y enfermedades curables, el mundo se horrorizará, y la dictadura de Díaz-Canel y el dictador Raúl Castro seguirá apoyando esos crímenes en Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y a las 5:43 minutos en el informativo de Radio Martí, vamos con noticias de América Latina.
La justicia nicaragüense liberó el miércoles a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El gesto se hizo al comenzar las negociaciones entre el régimen y la oposición. Más en este informe de la agencia francesa de prensa.
El maratonista Alex Vanegas fue liberado el miércoles en Nicaragua junto a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Las autoridades no revelaron quiénes fueron liberados ni a dónde los llevaron. La salida de los presos se produce antes de que inicien las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Organismos de derechos humanos calculan que 777 personas fueron detenidas en distintas cárceles del país.
La organización veladora de los derechos humanos Human Rights Watch acusó hoy al gobierno colombiano de Iván Duque de promover a comandancias del ejército a 9 generales vinculados a ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
Entre los generales figura el nuevo comandante del ejército, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, cuyos subordinados son investigados por 23 llamados falsos positivos.
En Colombia se conoce como falsos positivos a ejecuciones extrajudiciales de civiles que el ejército presentaba como muertos en combate.
La denuncia presentada por Human Rights Watch indica que 3 de los 9 generales promovidos están siendo investigados directamente, mientras que los otros 6 por acciones de sus soldados.
Mientras, la comunidad judía en Argentina ha rechazado el ataque al gran rabino, quien resultó gravemente herido por asaltantes en su casa de Buenos Aires.
El hecho ocurrió un día después de la profanación de un cementerio judío, el cual fue condenado por Israel en un contexto del resurgimiento de actos antisemitas en todo el mundo. Tommy Saek, expresidente de la Asociación Mutua Israelita Argentina, opinó.
La comunidad judía en Argentina no es una comunidad cualquiera, es la comunidad más importante de Latinoamérica en cuestión de números, con lo cual es una responsabilidad grande que tiene el gobierno argentino de cuidar por lo menos al gran rabino. La convivencia es muy buena comparada con lo que se vive en Europa. Sin embargo, no podemos decir que en Argentina no hay antisemitismo porque hubo 3 atentados.
Al momento de robar al líder Gabriel Davidovich, los asaltantes le dijeron que sabían que era rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la que fue blanco hace 25 años de un atentado terrorista.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, entidad política de la colectividad judía, denunció como un acto antisemita el ataque al rabino y las autoridades han abierto una investigación para identificar a los agresores.
Y el Oslo Freedom Forum sobre Derechos Humanos se celebró este martes en la Ciudad de México para dialogar sobre las realidades y peligros que se viven en los regímenes autoritarios y antidemocráticos de Latinoamérica.
Los ponentes denunciaron en la conferencia de prensa inaugural la difícil situación por la que pasan países como Nicaragua y Venezuela.
Según el director legal de Human Rights Foundation, Javier L. Eix, en el mundo existen 93 regímenes autoritarios completos, de los cuales 5 se dan en Latinoamérica: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras.
Estos regímenes violan la Carta Democrática, aseveró, al tiempo que hizo un llamado a no hacer diferencias entre el autoritarismo, ya sea que defienda ideologías de izquierda o de derecha.
Y las autoridades del gobierno de México conversaron sobre la formación de la Guardia Nacional con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Así lo dio a conocer el martes en Ginebra Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Exteriores de México.
La Guardia Nacional, una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada la semana pasada por el Senado y está previsto que se ratifique este jueves en el Congreso de los Diputados.
En la reunión con Bachelet se revisaron aspectos que pudieran formar parte de la Guardia Nacional para que incluya los más altos estándares en derechos humanos.
5:47 minutos en el informativo de Radio Martí. Vamos con más noticias del mundo.
La justicia española paraliza la exhumación de los restos de Francisco Franco. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Un nuevo obstáculo mayor que la propia losa. Una cascada de demandas que busca paralizar la exhumación.
Bueno, esto es el obstruccionismo.
Una maniobra obstruccionista denuncia al gobierno porque las demandas son iguales y parten de un informe de la Fundación Franco.
7 se han desestimado, entonces vamos a ver qué ocurre.
Solo el juez Justi, que se significó públicamente contra la memoria histórica, ha accedido a paralizar la obra para levantar la lápida. Otro juez tomó antes justo la decisión contraria con argumentos enfrentados, donde el juez Sancho no ve justificado por qué resulta irreparable el hecho urbanístico de retirar la losa, El juez Justí considera que puede atentar contra el Estado de Derecho al poner en riesgo la vida de los operarios. La oposición aprovecha para cargar contra el gobierno.
Se dedica a reabrir viejas heridas, ¿no? A ir a la tumba de Azaña y a desdeñar a otras víctimas.
La torpeza y la poca seriedad del gobierno en este caso.
Una contra la justicia.
La justicia española tiene un gravísimo problema.
¿Está en peligro la exhumación de Franco?
No. Seguirá estando.
El trámite sigue, pero se retrasa.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de dialogar y además rechazó una intervención militar exterior en Venezuela e insistió en que deben celebrarse elecciones libres.
Nicolás Maduro ha demostrado en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna intención de dialogar y ha utilizado los sucesivos intentos de mediación como un instrumento para ganar tiempo y para perpetuarse en el poder. Su negativa, en consecuencia, a convocar elecciones presidenciales ha sido la demostración palpable de que Maduro no quiere una negociación sincera. Estos días hemos tenido también la ocasión de manifestar rotundamente, y quiero además, y espero que sea una posición compartida por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, de manifestar rotundamente nuestro rechazo a cualquier solución no pacífica y en especial a cualquier intervención militar exterior en Venezuela.
El líder socialista español reconoció el pasado 4 de febrero al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela después que Maduro se negara a convocar elecciones presidenciales anticipadas.
Sánchez argumenta que los comicios de mayo de 2018, boicoteados en buena medida por la oposición, no fueron ni libres, ni justos, ni creíbles y que por eso Nicolás Maduro carece de toda legitimidad democrática.
Y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien el mes que viene enfrenta una difícil reelección, se encuentra en una situación delicada al descubrirse que uno de sus aliados políticos se enriqueció con el contrabando de armas procedentes de Rusia.
Las acusaciones de mantener relaciones que involucren a Rusia son muy sensibles en Ucrania, que ha estado luchando contra secesionistas prorrusos desde el 2014 en un conflicto que ha cobrado más de 13.000 vidas.
Las elecciones presidenciales de Ucrania son el 31 de marzo, 5 años después de que una revolución depusiera al régimen aliado del Kremlin, seguido de la anexión de la península de Crimea por las Fuerzas Armadas de Rusia, que resultara en una guerra entre Ucrania y rebeldes apoyados por Moscú.
Y a las 5:51 en el informativo de Radio Martí, vamos con las noticias del mundo de la ciencia y la tecnología.
Si planea visitar la cuna de la humanidad en las afueras de Johannesburgo, hay una nueva experiencia que quizás desee probar. Un recorrido de realidad virtual de la exclusiva cámara Dinalevi. El sitio del Patrimonio Mundial es un lugar clave para los investigadores que estudian el rompecabezas de la evolución humana. En él han sido descubiertos numerosos fósiles en los últimos años. En particular, los restos de la especie Homo naledi, pero es difícil acceder al sitio de excavación. Por lo tanto, el viaje en realidad virtual es una alternativa emocionante.
The VR app is actually a really awesome opportunity for us.
Como algunas personas saben que es muy difícil entrar en la cámara Dinalevi, solo hay unas 20 personas en el mundo que han estado en ese espacio. Y nosotros, porque Homo naledi es un descubrimiento tan emocionante y el material es tan espectacular, queríamos asegurarnos de que todos tuvieran la oportunidad de ir realmente a ese espacio y ver cómo es por sí mismos.
Es creado por investigadores de la Universidad Witwatersrand de Sudáfrica y el Museo Pero de Naturaleza y Ciencia en Texas. También puede obtenerlo como una aplicación para su teléfono. Puede ser descargado por cualquier persona en todo el mundo y viene con narraciones en 6 idiomas. La aplicación Dinalevi brinda a los usuarios una experiencia visual de 360 grados y algunos exploradores afortunados podrían incluso descubrir fósiles, incluso si es solo en el mundo virtual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en las noticias en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona ofrece detalles de la cita en Barcelona a la cantante colombiana Shakira para que declare como investigada por un presunto fraude fiscal y de una nueva exhibición del artista estadounidense Andy Warhol en San Francisco.
música. La cantante colombiana Shakira fue citada ante un tribunal español para el 12 de junio con el objeto de enfrentar acusaciones de no haber pagado 14 millones y medio de euros en impuestos, dijo el martes el tribunal de la región de Cataluña. En diciembre, la fiscalía presentó cargos alegando que Shakira no había pagado impuestos por ingresos obtenidos entre 2012 y 2014, tiempo durante el cual ellos sostienen que ella vivía en la región. Representantes de Shakira dijeron en un comunicado que la cantante no vivió en España sino hasta 2015 y que cumplió con todas sus obligaciones fiscales. En 2009, el Instituto de Arte de San Francisco exhibió por primera vez 100 fotografías Polaroid de Andy Warhol, pero solo por 15 minutos para recordar el cumpleaños de Warhol, que es el 6 de agosto, y en honor a una de sus célebres frases. Atomic. 10 años más tarde, esas Polaroids finalmente están saliendo a la luz, y esta vez no solo por 15 minutos, sino por un mes. From the Tower, Andy Warhol muestra 40 Polaroids del artista en la galería principal del campus de posgrado del Instituto de Arte en Fort Mason. Entre ellas, Polaroids del jugador de hockey Wayne Gretzky, la cantante Debbie Harry, el actor Sylvester Stallone y la tenista Chris Evert. Desde la torre, From the Tower, Andy Warhol tendrá lugar hasta el 24 de marzo en el Instituto de Arte de San Francisco.
Y a las 5:55, tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Pepe Lacayo. Y hubo triunfo de Barcelona.
¡Ay, Dios mío! Todo el mundo llorando en el Santiago Bernabéu. Semifinales de la Copa del Rey, partido de vuelta en Madrid. El Barcelona derrota 3-0 hoy y gana con marcador agregado en la serie 4-1. Hoy Luis Suárez metió 3 goles, técnicamente 2. El otro fue un autogol, pero fue él el que creó la situación del autogol. Uh-huh. Así que yo se lo estoy dando a él. Uh-huh. Así que el Barcelona avanza a la final. El Real Madrid cae en las semifinales en casa ante sus 78,000 fanáticos. Hay que ver contra quién se va a jugar la final mañana, el Valencia contra el Real Betis de Sevilla. Esa serie está empatada 2-2, así que ya mañana el Barcelona va a saber a quién le va a tocar en la final de la Copa del Rey. Déjame decirte, el partido comenzó muy bueno. La primera uh-huh. mitad, en realidad, dominó el Real Madrid, pero ya todo se le desboronó en la etapa complementaria.
¿Qué dijo el experto Tico?
Y el Barcelona, sí, no, dice, mala suerte. No, es verdad que el portero del Barça tuvo 3 o 4 paradones espectaculares, pero el Barcelona es el finalista 4-1, ni siquiera se puede discutir. Si fuera 1-0, uno dice, okay, qué suerte, ¿no? En la Liga Inglesa esta tarde, Liverpool se mantiene de primero derrotando al Watford 5-0. El Arsenal de Londres derrotó 5-1 al Bournemouth. El Southampton derrotó al Fulham 2-0. Y con Kepa, el arquero español en el banquillo, el Chelsea de Londres derrotó 2-0 al Tottenham. Vamos a decir que está en el banquillo sancionado, castigado por el malentendido del fin de semana uh-huh. pasado. El portero español, el mejor pagado del mundo, cobra 200,000 libras esterlinas por semana y está en el banquillo, para que ustedes vean. El Manchester United derrotó 3-1 al Crystal Palace y el Manchester City 1-0 contra el West Ham United. Y en un amistoso internacional, la selección cubana derrotó 5-0 a Bermuda. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de 1 hora y 5 minutos, más deportes en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Gracias, Pepe. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias, edición de las 5 de la tarde en este miércoles 27 de febrero del año 2019. Estuvimos el equipo completo, Berta Arrabal en la producción, Otón Madariaga en el sonido y en los micrófonos.
José Antonio Évora.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí Noticias. A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.